Mañana 10 de septiembre es el día para la prevención del suicidio. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo y el año 2018 se quitaron la vida 10 personas al día en el Estado, casi el doble que los fallecidos en accidentes de tráfico. Pero pese a eso, pese a los datos, pese a la considerable dimensión que tiene este problema, estamos ante un tema del que apenas hablamos en los medios. Esther Aizpurua, hoy vamos a hablar con alguien además que ha padecido este problema y considera que es hora de hablar, pero que tenemos que hacerlo bien. Y claro, ahí está la cosa.
Ahí está la cuestión. Durante años los medios hemos cumplido esa regla no escrita de no informar de suicidios porque se consideraba que podía tener un efecto contagio, de modo que el suicidio ha sido un tema que apenas tenía cabida en las agencias informativas. Evidentemente, esto no ha ayudado a quienes no habían tenido conductas suicidas y tampoco a los familiares que habían perdido a algún ser querido. Pero parece que algo comienza a cambiar en los medios. La OMS recomienda a los medios que se informe con responsabilidad y sabemos que, atendiendo a esta petición, el Ministerio de Sanidad ha preparado un documento que hará llegar a los medios. Y ayer mismo la agencia EFE publicaba su guía para el tratamiento del suicidio, una guía que trata de dar una mejor cobertura informativa a este enorme problema social. Como decíamos, hoy hablamos de este tema porque María quiere hablar. Ella es periodista, intentó quitarse la vida con 15 años y ahora ultima un proyecto que dará luz a muchas personas y visibilidad a otras historias como la suya. El proyecto se llama La Niña Amarilla y de momento recopila ya 24 historias.
Saludamos a su autora, ella es María de Quesada. María, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, claro, esta pregunta ahora tiene una doble intención, porque siempre le preguntamos a todos los invitados y las invitadas cómo están, porque nos interesa saber también que se encuentran bien o no, pero claro, ahora tengo yo la duda de si a veces tendríamos que decir, pues ahí vamos, tirando, o regular, o bueno, pues para lo que llevo no estoy mal. No sé si deberíamos empezar también a visibilizar que hay veces que tenemos malas rachas o malos días, María.
Sí, bueno, a veces estas cosas es lo que hacemos en el ascensor, ¿no? Todo está bien en el ascensor, pero bueno, si una amiga te lo pregunta, pues evidentemente yo creo que tenemos que ser sinceras y abrirnos, ¿no? Porque no todos los días son iguales, obviamente. O sea, que yo soy de las que a veces si me pillas mal te lo voy a contar seguro.
Sí que preguntas, ¿no? ¿Qué tal estás? ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo? Porque igual la respuesta es...
Exacto. Si tienes tiempo para un café te lo cuento, o sea que sí.
María, enseguida vamos al detalle, pero para arrancar sí quisiera saber, supongo que urge que los periodistas hablemos de esto, pero sobre todo que lo hagamos bien.
Sí, bueno, esto la verdad es que yo como periodista, como estabais comentando, a mí en la facultad también se me enseñó a silenciar el suicidio y aparte de reafirmarme en mi propia experiencia, ¿no? como persona que había sufrido una experiencia de tentativa de suicidio, pues en esa culpa y en esa vergüenza que yo vivía interiormente, pues me reafirmé en todo, ¿no? Dije, bueno, es que esto no hay que hablarlo, en los medios tampoco, o sea, yo misma cerré completamente esa historia que estaba en un cajón, pues ya imaginad dónde la envié. Y 23 años después es cuando empiezo yo a sentir que esto tiene que salir. Y coincide todo un poco, o bueno, yo no sé si es, yo siento todo que es causal, que no es casual, sino que entiendo que es como una apertura que hay social hacia el tratamiento del suicidio como una realidad que existe, ¿no? Porque si obviamos esa realidad, no podemos prevenirla, ni tratarla, ni mirarla, ¿no? Entonces, primero hay que aceptar que existe. Y ese es el primer paso para los medios y para todo.
Claro. Hemos vivido, bueno, pues durante muchos años basándonos en que había cosas de las que era mejor no hablar porque había miedo a un efecto contagio del que se nos hablaba. Tal vez debiéramos hablar de eso también, María. Bueno, todo esto, bueno, pues esa idea del efecto contagio llegaba por una novela de Goethe que contaba la historia de un joven homosexual que acaba quitándose la vida, pero tú reivindicas, como hacen otras personas de otra corriente, un personaje de la flauta mágica. Tal vez debiéramos explicarlo para que se entienda bien por qué no tenemos ese miedo al efecto contagio.
Sí, bueno, el efecto papageno, que es precisamente lo contrario al efecto contagio que comentabas, viene el nombre de, como dices, de la flauta mágica, de la ópera de Mozart, en la que hay un personaje papageno que quiere quitarse la vida y entonces hay unos espíritus en forma de niños, ¿no? que le invitan a vivir y aluden a, pues, todo el rato a la ilusión de la vida y a todo lo que tenemos delante y que podemos aprovechar cada segundo de vida que tenemos para disfrutar, ¿no? Y entonces, esa sería pues la otra vertiente, el utilizar la visibilidad del suicidio desde el punto de vista de la prevención. Claro, el tratamiento es muy diferente, o sea, lo que recomienda la OMS y lo que estamos ahora, digamos, dando a conocer es cómo podemos ayudar, y desde luego podemos ayudar de muchas maneras, sobre todo presentando la realidad que es con los datos, con las estadísticas, uh-huh. presentando la voz de las personas supervivientes, como estamos haciendo aquí hoy conmigo, con otras personas que han sobrevivido al suicidio de un familiar, asociaciones, en fin, un montón de agentes sociales, profesionales de la salud, de la educación, uh-huh. que podemos dar puntos de vista que ayuden a personas que a lo mejor están en un momento de vulnerabilidad a abrirse, a pedir la ayuda que necesitan y a desde luego saber que existe una red, que no estamos solas ni solos nunca.
Siempre ayuda el hablar de ello, María. Como mencionabas tú, en tu caso han sido más de 23 años de silencio, desde los 15 años hasta que decidiste que, bueno, que era el momento de hablar. Esto no lo ha sabido nadie durante 23 años, hasta hace poquito, hasta hace 3 años, solo tu núcleo familiar. ¿Cómo se lleva esa mochila durante tanto tiempo? No sé si en todos esos años has sentido la necesidad de contarlo o no, porque considerabas que no, eso debía estar oculto ahí en un rincón.
Pues mira, la verdad es que los primeros años fueron difíciles, no supe gestionarlo muy bien, en mi familia se silenció y yo obviamente lo silencié con ellos, pero internamente yo sí que sabía que lo llevaba conmigo, entonces me abría muy pocas personas, había unas cuantas pues chicas del colegio que lo sabían y entonces ahí pues sí que lo compartí un poco, pero se quedó y han sido muchísimos años en los que no lo he vuelto a compartir, no lo he vuelto a mencionar ni en casa con mi madre, ni con mis hermanas, ni con mi pareja. Uh-huh. Ahora tengo dos hijos, con mi pareja de 15 años nunca lo había hablado, y entonces es cuando un suceso en Estados Unidos, en el 2017, me hizo repensar ese ocultismo y ese secreto que yo llevaba, que por qué tenía que ocultarlo, ¿no? Si era algo que yo había sufrido, que era añadir sufrimiento, ese silencio en mí.
Claro.
Y bueno, sí, dime.
No, decía que has mencionado que no supiste gestionarlo una vez que pasó esa fecha, que no volvisteis a hablar, no supiste pedir ayuda en aquel momento tampoco. Tal vez es ahí donde debiéramos fijarnos también los entornos de personas que tal vez estén en un bache y no lo sepamos, porque siempre queda también esa sensación de cómo no he sabido que estaba triste o cómo no he sabido ayudar a esa persona, ¿no?
Sí, sí, desde luego es clave. Yo no supe pedir ayuda. Yo en mi adolescencia pues arrastraba una baja autoestima desde la infancia y mi manera de no crear un problema más en mi familia, porque tenía problemas en casa, pues yo no quería añadir problemas a mi madre ni a nadie, y entonces pues como que lo ocultaba y me intentaba estar bien y ser alegre y, en fin, ocultar todo. Actriz de Hollywood, que no me sirvió para nada, porque después pues lo sufrí muchísimo y me hubiera gustado poder comunicarlo, y creo que inconscientemente, y esto ya me lo preguntaron en una ocasión y la verdad es que me hizo reflexionar, el hecho de que yo me haya dedicado al periodismo y que me encante la comunicación y que ahora trabaje en una agencia y me dedique a comunicar, creo que tiene que ver, ¿no? Porque en su día lo más importante de mi vida, que era cómo me sentía yo de mal y esos pensamientos suicidas que tuve, no supe comunicarlos, y ahora pues estoy aquí no solo comunicando esto sino otras muchas cosas más, con lo uh-huh. cual creo que hay un hilo ahí como de algo en mí que dijo, no, es que ya está bien de callarnos, es que hay que hablar.
¿No volviste a tener ese tipo de pensamientos? ¿No has vuelto a tenerlos? ¿O has aprendido a gestionar esas situaciones y a verlos como momentos puntuales que, bueno, pues que pueden tener solución si se pide ayuda? Si en algún momento pues pregunto cosas que no quieres contestar,
no,
como estamos en este periodo
tranquila.
De aprendizaje, me lo dices y sigo.
Sí. No, te lo agradezco, pero no, ningún problema. La verdad es que no he vuelto a tener esos pensamientos. Se quedó en algo de la adolescencia. Y luego sí que he sentido que necesitaba ayuda en otros momentos de mi vida, pero por otras causas, ¿no? Como más a nivel más tipo ansiedad o depresión, pero nunca he tenido pensamientos suicidas como tales, ni he estado en ese mismo lugar. Creo que hay una cosa importante, y es que se relaciona de una manera muy muy absoluta el tema de los intentos de suicidio, de los pensamientos suicidas, con la enfermedad mental. Yo nunca he tenido diagnosticada ninguna enfermedad mental, sí que he tenido épocas difíciles en las que he necesitado un cable y he ido al psiquiatra o a la psicóloga y lo he pedido. Creo que también hay mucho estigma y mucho tabú en pedir ayuda en cualquier momento de tu vida profesional, ¿no? Ayuda profesional todavía no se cuenta, no nos abrimos a esto tampoco. Entonces quizá podamos abrir todos los tabús, ¿no? O sea, no por intentar suicidarte o tener pensamientos suicidas tienes que tener una enfermedad mental, aunque muchas veces sí, pero muchas otras no. Y no por necesitar una ayuda de puntual en tu vida, terapia, ayuda profesional, etcétera, tienes que sentir que hay algo malo o algo roto en ti, sino que al revés, para mí es la vulnerabilidad es una virtud. Somos seres humanos, todas las personas sufrimos en algún momento y pedir ayuda es un acto de humildad que no lo haces solo en tu beneficio, sino en el de tu entorno.
Y precisamente como tú mencionabas, María, hace 3 años te diste cuenta de que era necesario pedir ayuda y dar visibilidad a este problema en ese momento que estabas en Nueva York. Y durante el confinamiento, en una noche, sueñas con la portada de un libro amarillo en el que aparece una niña. Ahí nace este proyecto, ¿no? que te ha traído hoy precisamente a Radio Euskadi, La Niña Amarilla.
Sí, pues la verdad es que esto es todo muy curioso. Yo no sé cómo funciona el subconsciente, después de la experiencia en Estados Unidos, cuando yo empecé ya a comunicar paso a paso mi intento de suicidio a mi pareja, a mis amistades más cercanas, pues de repente el confinamiento, pues ahí hubo algo, ¿no? Creo que tuvimos mucho tiempo para reflexionar todas las personas y yo ahí me di cuenta de que podía hacer algo más. Aparte de contárselo a mis familiares, que está fenomenal, digo, bueno, pues es que me quedo corta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ver si esto puede ayudar a alguien más, ¿no? Porque si me he sentido así, estoy segura de que hay muchas personas que también se han sentido así, no han podido comunicarlo y quizá ayudemos a otras más que están en un momento de vulnerabilidad. Y entonces soñé con esta portada. Primero lo relacioné con algo de meditación o de yoga, porque también me gustaba mucho el yoga y la meditación. Y no sé, como que no tenía muy claro, pero luego dije, no, es que eso no es yoga ni es nada. Eso es tu niña de 15 años que quiere contar su historia y además que va a dar la oportunidad que otras muchas personas puedan contar también la suya. Porque el libro lo que quiere es dar voz a personas que han sufrido muchísimo, que como yo lo han silenciado, y que esas historias son de vida, porque todas esas personas están aquí y pueden dar ánimo y pueden dar fuerza a otras que lo estén pasando mal y que a lo mejor estén teniendo incluso pensamientos suicidas. Entonces, es un libro de superación, de dar, de ofrecer herramientas y sobre todo de abrirnos y de conectarnos como sociedad y como personas.
Es un libro, como tú decías, María, que recoge otras historias como la tuya de personas que voluntariamente te han escrito para contarte lo que les sucedió. Te han escrito gente de Brasil, Estados Unidos, Chile. ¿Te ha sorprendido que fueran tantas las personas que se dirigían a ti en tu página web, La Niña Amarilla?
Pues me ha sorprendido todo muchísimo, la verdad. Yo esto, voy a ser muy, muy sincera, lo creé pensando en quedarme todo muy local. O sea, yo iba a autoeditar el libro, tenía el dinero ahorrado, era todo como muy en casa. No pensaba que iba a tener este impacto. Lo que me he dado cuenta es de la necesidad que hay de contar, de hablar y de expresar el suicidio. Entonces, claro, todas estas historias que me empezaron a llegar, yo alucinaba. Y bueno, estoy muy agradecida porque la gente lo ha cogido de manera muy positiva y con mucho cariño. Y también es verdad que ahora mismo ya no puedo coger más historias porque es que ya no, el libro ya está. O sea, digamos que con 24 o 25 historias ya tengo el libro. Quizá tendrá que haber una segunda parte, yo no lo sé, ya lo veremos. Lo que también es cierto es que no solamente me han venido historias de superación, sino también historias de personas supervivientes, que esto para mí ha sido un aprendizaje, también el poder contactar con tantas personas supervivientes. Qué duro ha de ser, yo no lo sé, pero me conecto y pienso, madre mía, cuánto pude yo hacer sufrir a mis padres y a mi entorno familiar si me hubiera suicidado, ¿no? Entonces, no te atreves ni a decirlo en voz alta, pero es que hay que decirlo, o sea, es que es muy grave. Estas personas están sufriendo muchísimo y también quieren voz, también quieren expresarse, porque el tabú que hay en torno a un suicidio cuando ocurre es brutal. La familia, el entorno, nadie ofrece un espacio, ¿no? Y entonces Bueno, a través de mi blog voy a dar voz a estas personas supervivientes de familiares que se han suicidado y luego ya veremos.
Permítame que recuerde que tu nombre es María de Quesada, porque hay gente que está ahora mandando mensajes y nos pide que por favor recordemos cómo contactar contigo. El proyecto se llama La Niña Amarilla. Están llegando muchos mensajes y, bueno, pues entre todos podríamos leer alguno que dice, por ejemplo, tengo dos amigas cuyos padres se suicidaron y jamás hablan del asunto, incluso hablan muy poco de sus padres. Creo que habría que normalizar el hecho de hablar del suicidio. Y cuenta también que una vez se suicidó un vecino joven y que cuando se encontró con su hermana le surgió la duda incluso de darle el pésame, bueno, que se acercó, que le abrazó, pero es verdad que hemos vivido muy bloqueados por no saber si era algo de lo que la familia quería hablar, ¿no? Y entiendo que hay mucha gente que te habrá contado este tipo de cosas, ¿no, María? Que se ha quitado un peso de encima y ha dejado de pensar que había que ser feliz a toda costa, ¿no? Que a veces no.
Claro, bueno, este tema la verdad es que es muy interesante que salga, porque creo que en muchas ocasiones y respecto a muchos temas, no solo el suicidio, nos hemos hecho torpes emocionales. A lo mejor sentíamos que queríamos dar un abrazo. Sí, es que lo siento yo así también. Como que tú sientes por dentro que le quieres dar un abrazo a esa persona y que le quieres decir que lo sientes en el fondo de tu corazón, pero te quedas bloqueada y no sabes qué hacer y no sabes reaccionar. Entonces yo en este caso... las personas que han tenido un fallecimiento en su familia por suicidio, o sea, están deseando que las abracen, deseando que les den el pésame, deseando que les hablen de sus personas fallecidas y que lo hagan desde el lugar del recuerdo, de pues que no se les silencie, que eso es como añadir sufrimiento y dolor a una muerte que de por sí ya es mucho más dolorosa que una muerte natural por enfermedad o por cualquier otra cosa, ¿no? Porque al final sienten que hay, o sea, se sienten culpables de no,
claro, que no estuviste ahí, ¿no? Para echar un cable o para hablar o para lo que hiciera falta.
El libro saldrá en diciembre, María, si no me equivoco, pero el proyecto La Niña Amarilla no se limita al libro. ¿Qué más quieres hacer?
Bueno, pues la verdad es que no paro de tener ideas. Tiene muchas patas el proyecto. Ahora pues voy a crear la asociación La Niña Amarilla y los beneficios del libro. Si hay beneficios, pues irán para esta asociación en la que quiero, bueno, pues empezar a hacer charlas, talleres, formaciones en colegios, en universidades. Quiero dedicar parte de mi vida, obviamente tengo un trabajo y tengo familia y no puedo vivir de esto solamente, o sea, digamos que no, esto no me aporta para poder vivir, pero sí que quiero dedicar una parte de mi vida ya a la prevención del suicidio y hacerlo desde el corazón, porque me hubiera encantado que a mí me hubieran ayudado en este momento y yo lo que quiero es ofrecer eso a las personas que lo están pasando mal.
María, tenemos que despedir esta charla que ha sido estupenda. Prometemos invitarte cuando quieras, pues en diciembre cuando salga el libro o cuando haga falta o cuando
Muchas
tú
gracias.
Creas que hace falta hablar de todo esto. No sé si somos conscientes de que, bueno, pues a los adolescentes es difícil hacerles ver que la vida tal vez no sea como la ven. Todos lo hemos sido, hemos pasado por momentos en los que nos costaba hablar con nuestros padres. No sé si en algún momento has pensado qué le diría a María de Quesada, aquella María que se sentía tan perdida.
Bueno, yo la saludo y la abrazo todos los días, así que siempre lo que le digo es que no está sola, que ella no era consciente de que vivía en un océano de amor. Era esa la realidad. Lo que pasa es que la mente nos limita y nos hace trampas. Y bueno, mi consejo para ella es que se quiera mucho antes de querer a nadie más.
Pues yo creo que es tan bonito que lo dejamos así. María de Quesada es periodista, una fan del yoga como un camino en la vida, de la meditación, autora del proyecto La Niña Amarilla, que sigue creciendo y del que Radio Euskadi va a seguir estando muy atento para seguir la pista de María y de quienes necesiten la ayuda de la radio pública para hablar de sus sentimientos y tratar de evitar que alguien pierda la vida porque no sabe con quién hablar o cómo buscar soluciones. María de Quesada, ha sido una experiencia muy interesante, un abrazo muy grande.
Es que ricasco, muchas gracias.
Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.